Abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo, por favor, vamos a leer el capítulo 11 y también algo del capítulo 10. ¿Amén? ¿Tiene su Biblia? Amén. Abra su Biblia, por favor. En Mateo capítulo 11 vamos a tener una lectura breve antes de entrar a nuestra lectura. ¿Lo tiene? ¿Amén? Amén. Hermano amado, lea por favor conmigo y mire lo que dice el verso 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vamos a leer hasta ahí. Hermano, este versículo nos enseña algo importante. Nos muestra cómo Jesús estaba ocupado en hacer dos cosas muy importantes, pero en este pasaje hizo algo que usualmente no hacía. En el capítulo 11, verso 1, la palabra del Señor nos dice que Él predicaba y enseñaba. Pero resalta la Biblia que aquí estaba dando instrucciones. Dice, cuando terminó de dar instrucciones. Y es bien interesante cómo nosotros, como siervos y siervas del Señor, estamos acostumbrados a escuchar palabra en donde recibimos predicación. Estamos escuchando también las enseñanzas que salen de la Biblia. Pero en este día quiero compartirle instrucciones, que también son enseñanzas muy serias y muy buenas, pero esas instrucciones que están en la palabra del Señor, que nacieron por boca de nuestro Señor y Salvador, fueron para sus discípulos. Así que vamos a volvernos un capítulo, al capítulo 10, y vamos al verso 1. Antes de dar instrucciones, el Señor hizo algo muy importante, y les dio autoridad. Resalte esto porque las instrucciones son para aquellos que han recibido la autoridad. Las instrucciones del Maestro no son para cualquiera, son para aquellos que lo tienen como Señor y para aquellos que le sirven a Él. Y aquellos que le sirven a Él reciben algo que solo se puede recibir de su mano y es autoridad. En Lucas 19 dice, os doy poder y autoridad. Y acá en este pasaje comienza de esta manera. Dice entonces, verso 1 del capítulo 10, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, que en otro pasaje sabemos que es Natanael. Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes y de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable y el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte, al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión del hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, hay una gran cantidad de consejos e instrucciones que el Señor da. Y Él también nos dio instrucciones a nosotros. Cuando usted lee el libro de Mateo y dice que el Señor, antes de subir al cielo, nos dio instrucciones, nos dijo que fuéramos a predicar el Evangelio a toda criatura y que le discipuláramos. Y nos dio instrucciones también diciendo que había poder en nosotros porque Él nos había dado ese poder. Exactamente lo que el Señor le dijo a estos 12 tiene congruencia con lo que le dijo a usted y me dijo a mí. Que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará. Que el Señor nos ha dado a nosotros también de sus dones espirituales para que podamos ejercer el ministerio y derramar de su poder y dar el conocimiento a las vidas. Pero estas instrucciones, hermanos, que le dio a los discípulos, se ven mucho más amplias que la instrucción condensada que nos dio a nosotros. Por eso hoy quiero que usted preste atención a algunos de los consejos que Jesús le dio a sus primeros discípulos, para que usted los tome para usted, porque ciertamente le van a ayudar a cumplir el mandato. Lo primero que el Señor les dice en el capítulo 10, verso 5, que los envió y les dijo, por caminos de gentiles no vayáis. Hermanos amados, el Señor los envió a predicar a las ovejas perdidas, pero luego nosotros vemos cómo el Señor a Pablo le extiende a los gentiles y le lleva al ministerio a todos aquellos que necesitaban también de su palabra. El Señor lo escogió a él para llevar y ser cabeza de lanza, la punta de lanza, a algunos que no tenían el Evangelio. Y a usted y a mí nos ha puesto en este tiempo, que estamos al final de los días, para llevar el Evangelio. Y Él te dice dónde ir. La primera cosa que el Señor nos enseña aquí es que Él a sus discípulos les dice dónde ir. Él le habla y le dice dónde ir. Y les dice, miren, no vayan a tal lugar, vayan a tal otro. Y el Señor nos está guiando a nosotros. Y dice la Escritura en el libro de Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, cuando una persona es guiada por sus pareceres o sus opiniones, entonces no está actuando conforme a lo que la Escritura dice. Por eso es muy importante que si usted quiere ser un discípulo del Señor, usted aprenda a escuchar dónde Dios quiere que usted vaya. Es muy importante. Hermanos, usted siente en su corazón cuando Dios le está hablando. Y en el verso 5 y 6, el Señor le está diciendo específicamente a qué ciudad entrar y a qué ciudad no entrar. Y le está diciendo específicamente qué deben de hacer. Y le dice, vayan a las ovejas perdidas. En este tiempo nosotros hemos sido enviados a todo aquel que está perdido porque nuestro Señor abrió ahora su salvación para todo el mundo. Pero a veces hay personas que tienen ciertas preferencias por lugares o por personas. Un día escuchaba un comentario de un predicador que decía que el Señor lo había enviado a los hispanos y otro predicador lo reprendió. Entonces yo me quedé sorprendido porque en ese momento la lógica me decía, si el predicador habla español, lo lógico es que le predique a los hispanos. Pero el otro lo reprendió diciéndole que no fuera selectivo, que él tenía que predicar, que tenía que llevar la palabra a todos. ¿O acaso si es americano o chino o ruso no le vas a hablar? Pero nuestra lógica humana dice, si habla español, entonces le va a predicar un hispano. Y si habla un chino, le va a predicar un chino. ¿Y qué si el Señor te quiere usar como en Pentecostés? Que todos lo escuchaban hablar en su propia lengua, dice. Habían medos, partos, elamitas, todos escuchaban el mensaje del Señor por el poder del Espíritu. El Señor fue el que hizo abrir la boca a Pedro y Pedro compartió la palabra, pero todos los demás escuchaban el poder de Dios a través de la boca de ellos. Y yo le puedo dar gracias al Señor que por haber escuchado esa conversación nunca he cerrado el predicar el Evangelio y he podido predicar a personas de distintas lenguas, de distintos idiomas. A veces predicar en un idioma que no es el mío, tener que usar otro idioma para poder llevar el Evangelio. Y el Señor ha sido bueno y he podido ver gente ser salva. Hermano amado, si usted habla otro idioma, si usted tiene la bendición de ser bilingüe o políglota, use esa lengua, predique, no sea una persona limitada, porque si el Señor le pone una persona que le puede entender, aunque sea de otra nacionalidad, pero tienen un lenguaje en común, abra su boca y predique la palabra. El Señor le va a decir, el Señor indica dónde ir. Es la primera cosa que el Señor le da, la primera instrucción. Yo te voy a decir dónde ir. La segunda cosa es el mensaje. En el verso 7 le dice, y yendo a predicar el reino de los cielos se ha acercado. El Señor no te manda a predicar la visión de ningún iluminado, no te manda a predicar tu denominación, no te manda a predicar tu opinión, tu parecer, o lo que soñaste, o lo que se te imagine. Usted tiene que predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Predique que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo liberta, que Jesucristo viene pronto, porque para eso el Señor le dio el poder a los discípulos y se lo ha dado a usted, me lo ha dado a mí, para que deshaga las obras del diablo. Pero a veces salimos a predicar y compartimos discusiones, hermano. Hablamos con alguien acerca de su religión, acerca de sus vírgenes o acerca de sus opiniones o sus profetas, acerca de cosas que lo único que hacen es generar discusiones. Hermano, no haga eso. Vaya y predique el amor de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que en Él hay esperanza, que Él tiene una mano tendida para todo aquel que la necesita agarrar. Ese es el mensaje que tiene que estar en su boca. Denle un aplauso a Jesús. Hermanos, usted y yo tenemos televisión y vemos la televisión y escuchamos cada cosa. Pérdidas de tiempo. Hable que el reino de los cielos se ha acercado. No se enfrasque en opiniones ni tampoco se ponga a hablar acerca si el arca de Noé era de madera lustrada o no. No pierda el tiempo con esas cosas. No pierda el tiempo hablando de cosas que no edifican. O discutiendo cómo era David, si era guapo o no era guapo. Discutiendo si Saúl era un hombre con músculos o sin músculos. Si Jeremías tenía ojos azules o no. Hermano, no pierda el tiempo. Hable del reino de los cielos, se ha acercado. Segunda instrucción importante que Jesús le da a sus discípulos y que usted y yo tenemos que tener presente. Porque cuando nos envió a predicar el Evangelio, fue a predicar la salvación en Cristo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que usted no salga a condenar a nadie, usted salga a llevar salvación. Amén. Guarde eso en su corazón. La tercera instrucción tiene que ver con lo primero que él hace. En el capítulo 10, verso 1 dice, para comenzar, Jesús llama a sus 12. Imagínense, Jesús está parado y le dice a los 12, vengan para acá. No cruza una sola palabra más con ellos, vengan para acá. Y cuando llegan delante de él, lo primero que hace, les voy a dar autoridad. Hay una cosa que usted tiene que aprender. La diferencia que hay entre responsabilidad y autoridad. Yo puedo tener en un trabajo que me den a mí la responsabilidad de cuidar algo. Por ejemplo, yo puedo ser un empleado en un McDonald's o en algún lugar, donde usted quiera, y me dan la responsabilidad de atender las órdenes y preparar el sándwich, pero no tengo la autoridad de cambiar la receta. Tengo la responsabilidad de hacer los sándwiches y entregarlos, pero la receta no la hago yo. Y acá el Señor no les está dando solo la responsabilidad, les está dando también la autoridad. Y esa autoridad tiene que ver con cambiar cosas. Entonces, cuando Él les da la autoridad para cambiar cosas, esa autoridad que solamente Dios da, ahora en el verso 7 cobra sentido, porque les dice, entonces, después de predicar, sanen enfermos, cambien cosas. Está enfermo, déjenlo sano. Cambien cosas. Si está leproso y sucio, pues límpienlo. ¿Cómo lo van a limpiar? Con el poder de Dios, porque es autoridad de Dios. Le dice también, resuciten muertos, cambien cosas. Este está echando olor, está muerto, resucítenlo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo sabemos que nosotros no podemos hacerlo si no es por el poder de Dios. Me acuerdo un día nuestra hermana Rosa la lleva por la calle y hubo un accidente de tránsito y encontró a la muchacha dentro del auto. Y estaba como muerta, si es que no estaba muerta. Y Rosa se bajó y ordenó y le dijo que volviera a la vida. ¿Y qué pasó? La muchacha volvió a la vida. Nosotros no sabemos porque no somos médicos, pero sí le puedo decir una cosa. Yo no tengo duda que Dios hizo un milagro ahí. ¿Y sabe una cosa? Los cristianos tenemos que estar dispuestos a obrar cuando Dios te manda. Semanas atrás nos contaba nuestra hermana Lilian que Dios hizo un milagro, aunque los médicos le habían sellado su destino y dijeron, usted, olvídese, usted no tiene futuro. Pero el Señor tiene la última palabra, porque Dios nos ha dado el poder para cambiar cosas. ¿Amén? Tómelo, diga, Señor, yo recibo tu autoridad para cambiar cosas. Tómela. Es la segunda y la tercera instrucción, bien importante. La segunda, recuerde, es el mensaje. La tercera es la autoridad. Hermanos, la cuarta cosa que le dice el Señor en el verso 9, le dice, no provean oro ni plata. ¿Sabe por qué? Porque el Señor introduce algo que nosotros ya habíamos visto en el Antiguo Testamento, y es el vivir por fe. Uno de los problemas que nosotros podemos enfrentar es ver las limitaciones humanas. Señor, tú me llamas a hacer algo, pero yo no tengo dinero. Señor, tú me llamas para hacer algo, pero no tengo la fuerza. Señor, tú me llamas, pero no tengo el conocimiento. Cuando el Señor llama a Noé, Noé jamás había construido un barco. El primer barco que se vio en esa zona fue el de Noé. Y a Noé el Señor lo llama y le da las medidas, pero usted póngase a pensar, en esa área no había Home Depot. O sea que él tuvo que hacerse leñador aparte de constructor de barco. Él tuvo que ir a talar y a arreglar las maderas y quizás estacionarlas. Y no le alcanzaba y tenía que seguir buscando y hasta que construyó el arca. Todo el tiempo que tomó fue un tiempo también de aprendizaje. Quiero que usted entienda que el vivir por fe tiene que ver con lo que Dios es, no con lo que usted es o tiene. ¿Amén? Guarda eso en su corazón. El vivir por fe tiene que ver con creer lo que Él dice, no lo que yo creo. Cuando usted vive por lo que usted cree, usted va a perecer. Cuando usted vive por lo que Dios dice, usted va a vivir. Porque usted le cree a Dios y la palabra de Dios viva y permanece para siempre. Entonces acuérdese de esto, todos aquellos que confían en sus propias fuerzas no van a llegar lejos, pero el que confía en el Señor va a llegar lejos, porque dice la Biblia que el que creyere no será avergonzado. La quinta cosa que el Señor le habla al verso 11, 12 y 13, si me acompaña, dice la palabra del Señor, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién sea en ella digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna de vuestra paz, vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Hermanos amados, el Señor te está diciendo aquí no que seas selectivo, sino que seas inteligente y espiritual. No todas las personas que hablan del Señor, no todas las personas que puedan parecer que son receptores son las personas que Dios ha preparado para ti. Usted puede llegar a un lugar y en ese lugar encontrar a alguien que tenga una Biblia grandísima y que esté caminando y que se porte como un hombre espiritual, una mujer espiritual y no ser el hombre de paz. Dios puede tener una persona insignificante en una ciudad y ser la persona que Dios quiere usar. Quizás en esta ciudad el Señor tenga una persona que puede usar a la que nadie ha tomado en cuenta, pero el Señor sí. Usted tiene que orar y decir, Señor, cuando llegas a un lugar, ¿dónde está el hombre de paz? Yo recuerdo un día, una fábrica, una compañía nos regaló media tonelada de pan. Imagínese, éramos dueños de media tonelada de pan de un rato para el otro. ¿Qué haces con media tonelada de pan? ¿Usted tiene idea de la cantidad de pan que es eso? Eso no pesa nada. Llenamos un par de vehículos, ¿y qué hacemos con ese pan? Entonces, había un lugar desértico cerca de donde nosotros estábamos a un par de horas, y yo dije, ahí yo sé que vive gente en necesidad. Vamos a ir para allá. Y cuando fuimos para allá no teníamos idea dónde y a quién le íbamos a dar el pan. Imagínense que usted llega siendo un desconocido y ve a otro desconocido y le dice, te quiero dar pan. El desconocido te mira como diciendo, ¿y usted quién es? ¿Y de dónde viene? Yo desconfiaría, quizás usted también. Pero llegando a ese pueblito, íbamos como 4 o 5 vehículos, estacionamos en la puerta del hospital porque sentí en mi corazón, aquí es el lugar. Y entramos al hospital y dije, el hospital conoce gente, acá hay gente en necesidad, viene al hospital, así que vamos a preguntar. Entrando al hospital, le pregunto a una mujer y le digo, mire, nosotros somos de una iglesia, tenemos esto, ¿qué podemos hacer? ¿Usted conoce a alguien que nos pueda ayudar? Y me dice, mire, mi compañera de trabajo es la encargada de la unión vecinal, que es un grupo de vecinos de un barriecito chiquito que hay cerca de acá, dice. Pero ella hoy no está porque está de descanso. Le digo, qué bueno, ¿puedo ir a verla a ella en nombre suyo? Y me dice la mujer, sí, dígale que la mandamos nosotros. Cuando fuimos allá, golpeamos la puerta y le digo, mire, vengo de parte de tal persona. Ya no venía de parte de nadie o de parte del Señor, pero no me van a creer, como cuando le decía Moisés, ¿y de parte de quién les digo que vengo? Entonces ya veníamos de parte de alguien y le digo, mire, vengo del hospital, yo soy de una iglesia, venimos con el pan, necesito que me haga un favor, me permite que golpee la puerta de cada casa del barrio, por favor, para decirle que vengo en nombre suyo, que le quiero dar el pan. Y la mujer dice, no se preocupe, llamó a los niños salieron como flechas para todos lados, golpearon todas las puertas, a los 10 minutos estaba el barrio entero parado delante de nosotros. No cabe duda que esa mujer era la mujer de paz. Y queríamos sembrar el Evangelio. Entonces, estábamos en ese lugar y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? Le dije a todos los jóvenes que venían conmigo, dejen su Biblia en el auto. Venimos a traer pan ahora. Después vamos a volver a compartir. Entonces vi que había muchos niños y le digo, discúlpeme, corría viento. Le digo, ¿con qué juegan estos niños? Entonces me empezaron a decir que eran pobres. Entonces dije, bueno, ¿qué les parece si involucramos a los papás y hacemos barriletes, papalotes, no sé cómo le llaman, cometas, depende, cada país cambia de nombre. Y digo, traemos el plástico, traemos los materiales, traemos la cuerda, traemos todo y nos ponemos a hacerlo. Hecho, me dijeron. Hicimos 70. Cuando los hicimos, el día que llegamos, fue el día que llegamos a compartir, no corría una gota de viento. Así que nadie se podía ir a jugar. Y andaba el pastor como loco corriendo con la cometa por ahí y no pasaba nada. Dije, ok, vamos a compartir, así que le dije a los muchachos, ahora sí, y agarramos a los niños y les hablamos, cantamos, sacaron la guitarra, eso fue una fiesta. Y así fue, hicimos 2 o 3 veces, y un día, era un lugar tan polvoriento que usted pisaba y se levantaba como medio metro de polvo para arriba. Eso estaba bien humilde. Y estábamos ahí, y pasa un amigo mío y se vuelve, y era un pastor, y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Y me dice, mira, nosotros estamos empezando una misión acá cerca. Y le digo, qué curioso, nosotros tenemos un montón de gente y no sabemos qué hacer con ella. Así que le dimos todo el barriecito a esta iglesia nueva que se estaba fundando, hermano. Imagínense qué bendición. Y todo empezó con un poco de pan y un hombre de paz, en este caso una mujer. Y ese fue el consejo, la instrucción del Señor. Por eso cuando usted vaya a compartir el Evangelio, cuando usted vaya a algún lugar, usted no se meta con cualquiera porque habla bonito, porque parece espiritual. Busque la mujer o el hombre de paz. Porque Dios puede tener a un incrédulo, incluso esperando porque usted llegue. El Señor sabe. Él lo tiene preparado todo. Dice la Biblia que Él está en control. Sigue diciendo la palabra, que salgan de donde no los reciban. Si usted me acompaña y dice, verso 14, y si alguno no los recibe ni les oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Y yo me acuerdo cuando Jesús se encuentra con el joven rico y le dice al joven rico, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice algunas cosas, intercambia las palabras, le dice que venda todo lo que tiene. El joven no quiere y se va. Y veo a Jesús que no lo sigue. Jesús lo deja ir. Y uno de los problemas que tenemos usted y yo es que nosotros retenemos o queremos retener a las personas. Y queremos forzar y queremos obligar. Y hay personas que vas a llevarle el evangelio a su casa 20 veces y te dice, mañana venga que le escuche, y no te escucha. Venga mañana y no está. Y tratas y le enseñas y le das la palabra y no te pela. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Si no escucha, no escucha. Hasta luego. Y váyase por otro perdido. Esa es la instrucción que le dio Jesús. No reciben, sacúdanse y vayan por otro. El problema de nosotros es que queremos ser más convencedores que el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que quiere estar en su pecado. Y pasaba en el tiempo de Jesús. Jesús les reprendía y les decía que eran hipócritas. Los sacaba a latigazo del templo porque andaban haciendo la cueva, la casa del Señor, cueva de ladrones. Hermanos, había tanta unción en el tiempo de Jesús que resucitaban los muertos. Habían milagros, señales, prodigios, y aún así no seguían. Hermanos, a veces estamos insistiendo donde la gente no quiere. Jesús le dijo eso. Si no quieren, sacúdense y sigan. Quizá usted lo vea cruel, pero cuando usted lee Juan capítulo 6, dice que Jesús está predicando y las personas se enojan. Porque Jesús está diciendo algo que no quiere que se diga. Entonces se ofenden y se van, y Jesús se vuelve a los dos y le dice, muchachos, ¿se quieren ustedes también? Juan capítulo 6, verso 64 en adelante. El Señor le dice a ellos eso. ¿Sabe una cosa? Dios no le ruega a las personas. Dios les anima, Dios les predica, Dios los impulsa, pero si la persona no quiere, recuerde que Dios nos ha hecho libre. Le ha hecho libre para venir a la salvación y le ha hecho libre para perderse. Entonces usted recuerde, donde no quieran escuchar la palabra, después de uno, dos intentos, tres intentos, y usted vio la palabra, vaya y busque a otra persona que sí quiera escuchar. Porque el Señor quiere salvar. El problema es que nosotros a veces estamos atascados porque el diablo tiene una trampa. Te pone en donde alguien te hace dar vueltas como si fueras una noria. Y te tiene dando vueltas. Y todos aquellos que trabajan en ventas o que han trabajado en ventas saben que este es un principio que te enseñan en ventas. Si un cliente no quiere y está ahí, va por otro. Y sabe una cosa, las cosas del Señor no son un negocio, pero los mundanos han aprendido esto de la Biblia. Porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña muchos principios que se usan en el comercio. Un negocio que esté intentando venderle a uno que no quiere comprar no va a prosperar. La Biblia te dice, si estás predicando el Evangelio y no quieren escuchar, ve y busca a uno que sí quiera escuchar. Esta es otra instrucción que le da el Señor. En el verso 8, el verso 26, el Señor le da otra instrucción y le dice claramente a ellos que no teman. Si usted observa en el verso 16, el Señor le dice, los he puesto en medio de lobos. Los he puesto en medio de lobos. Entonces cuando usted mira que le dice que están en medio de lobos, tiene sentido que haya gente que no quiera escuchar. Y usted y yo sabemos que estamos viviendo en tiempos finales. Cristo viene pronto. El mundo está malo. Hay muchos lobos sueltos y usted los conoce, usted los ve. A algunos de ellos los ha visto por ahí. Y usted sabe perfectamente. Algunos son sus compañeros de trabajo, otros son amigos, un vecino, una amiga, un pariente. La Biblia habla de que los tiempos son malos. Y a los discípulos les dijo eso. Los he puesto en medio de lobos. En el verso 16. Y usted y yo estamos en medio de un mundo en donde dice la Escritura que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Usted es la mosca blanca, usted es la persona diferente en este mundo. Usted es el raro a los ojos del mundo. Y el Señor te ha puesto ahí para predicar y el Señor te enseña. Y bueno, si no quieren escuchar, ve por otro. Hay otro que está necesitando, no pierdas tu tiempo. El Espíritu Santo es el que añade, no tu convencimiento, no tus palabras. Es el Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice a ellos que no teman, en el verso 26, por favor, dice, no teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, decirlo a la luz, lo que oís al oído de proclamarlo en las azoteas. La cosa siguiente que el Señor les dice a ellos es que en el verso 26 en adelante, que no tengan temor. Usted no tenga temor de predicar lo que Dios dice. Estamos en tiempo en donde usted tiene que estar sujeto a lo que es politely. lo que es políticamente correcto. Entonces, no debes decir esto porque ofendes, no debes decir lo otro porque lastimas, no debes decir lo otro porque no le gusta a la comunidad, no le gusta al otro. Hermano, Jesús dice que no se cuidaba de nadie. Y a los discípulos los quisieron callar y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted anuncie la palabra, no tema, no tema. Porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Cuando usted vea algo que está oculto, quédese tranquilo que eso va a salir a la luz. No se puede esconder el sol. No puedes tapar las sombras con arena. No se puede. El Señor se va a encargar. Por eso usted no se preocupe, usted no tema, usted hable, que el Señor le va a guardar. Por eso dice, cuando los lleven delante de los magistrados, no se preocupen por lo que van a hablar. Yo recuerdo en una oportunidad, en Argentina había una época que fue gobierno militar. Y cuando terminó el gobierno militar, toda la zona, yo trabajaba vendiéndole mercadería, comida al ejército. Y una de las cosas que yo sabía era que yo no podía predicar dentro de un cuartel militar. Y yo predicaba la palabra a mis amigos, mis clientes, las personas con las que hablaba. Y resulta que me apareció una oportunidad de predicar en radio y me fui a predicar a la radio. Así que ahí estaba en la radio, todo el mundo sabía quién yo era. Y yo hacía mi trabajo. Y Dios me había dado la bendición de que tenía los pases para entrar a los cuarteles militares. Entonces yo entraba como si fuera mi casa y salía cuando yo quería. Me trataban muy bien, jamás tuve un problema. Pero un día me llamaron de la oficina y me atiende el teniente coronel, que era la autoridad máxima, y me dice, he escuchado que andás predicando el evangelio. Eso significaba, te revoco los permisos. Porque mis permisos eran para atender clientes, no para andar predicando. Hasta el día de hoy no tengo ni la más pálida idea de lo que le dije a ese hombre, no me acuerdo. No me acuerdo, tengo un espacio en blanco en mi mente, no me acuerdo. Lo único que sé es que terminamos buenos amigos. Buenos amigos. No me acuerdo. No puedo, intento y no me puedo recordar. El Espíritu Santo tiene que haber tomado mi boca porque no me acuerdo. Lo único que yo recuerdo es que después el hombre y yo nos llevábamos re bien. Así que no solo ahora podía entrar, tenía pase libre, sino que era amigo del jefe ahora. Gloria a Dios. Hermanos, y muchos vinieron a Cristo y algunos de ellos, hermano, uno de ellos específicamente, un gran amigo, terminó sirviendo al Señor. Pidió su baja al ejército y se fue a servir al Señor. Un sargento del ejército pidió su baja y se dedicó su vida a predicar el evangelio. No tema, no le tema a los hombres, es un consejo que el Señor le da. Usted vaya y predique. Otra cosa que el Señor nos da, la décima instrucción, el verso 34, por favor. Verso 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Uno de los problemas que tiene un siervo o una sierva de Dios es cuando sus pensamientos estorban con lo que Dios dice. Los pensamientos de nosotros no tienen que mezclarse con la palabra, con lo que Dios dice, porque sus pensamientos y los pensamientos del Señor no son iguales. Y Él les dice aquí, no penséis, no te vayas a poner a pensar algo diferente. A veces, cuando usted predica la palabra, usted tiene que ser una persona conciliadora, una persona que lleve el mensaje para que las personas se conviertan. Pero a veces hoy en día se está licuando el mensaje. Entonces, para ser aceptado, empezamos a bajar el estándar, a bajar el estándar, a bajar el estándar. Y ya hoy en día hay hasta iglesias que tienen aceptación por cosas que Dios reprueba. Hermanos, Dios es claro. Y Dios enseña que hay cosas que Él aprueba y cosas que Él reprueba. En 1 Corintios 4:1, por favor, lea conmigo. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Por qué nos tienen que tener los hombres? Por servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios, como hablábamos recién del poder. Ahora bien, y la verdad de Dios, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Acá no se trata de lo que usted piensa. Acá no se trata de lo que yo pienso. Acá se trata de que usted es un administrador de cosas que piensa Dios. Entonces el espacio para lo que usted y yo pensamos no hay cabida. Acá es lo que Dios dice. Y cuando Dios dice, el obrero va y lo comunica. Por eso es que nosotros tenemos que acordarnos de esto. Cuando usted hable del mensaje del Señor, del reino de los cielos se ha acercado, por favor, no contamine el mensaje con sus opiniones. Deje sus pensamientos de lado. Usted y yo podemos pensar cosas que pueden ser diferentes. Usted y yo podemos opinar que Dios debería actuar diferente. Pero la Biblia dice cómo Dios piensa, y aunque yo no lo entienda, mis pensamientos no son tan altos como los de Él. Entonces el Señor le dice, no penséis. No penséis que he venido a hacer esto porque he venido a hacer otra cosa. Usted solamente diga lo que yo he venido a hacer, que yo me voy a encargar de acomodarlo todo. Permítame que el pasaje sigue diciendo, en el verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos con otros. ¿Sabe qué problema hay? Cuando usted empieza a meter sus opiniones, usted mete disensión. Para que lo vean en Pablo, decía, lo vean en mí, lo vean en Apolo, no piensen más de lo que está escrito. Si ahí dice que es verde, es verde. Lo entiendas o no lo entiendas, es verde, es verde. El problema de nosotros es que cuando lo que está escrito va en contra de lo que yo quiero. Si lo que yo quiero es diferente a lo que está escrito, entonces empieza el conflicto. Por eso mucha gente está en conflicto con Dios y por eso hay tanta secta. Si Dios dijo que es verde, aunque lo veas azul, es verde. Porque Dios dijo. Y dice la Biblia que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros. Por eso mire cómo Pablo lo aclara acá y le dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, cuando usted lea algo, usted diga, mire, yo no lo entiendo, pero si ahí está escrito, así será. Es muy importante esto, porque sabe cuánta gente bien intencionada que Dios usa, terminan aguando el mensaje porque le ponen crema a los tacos. Guarde la crema. Métala en la refri, por favor, el Señor no necesita su crema. Usted véase como un mesero. El mesero recibe la orden, va a la cocina, el cocinero prepara la comida, el mesero la deja en la mesa. No le pone nada. No le ponga nada. Así como Dios preparó la comida, así sírvala. ¿Cuánto entienden esto? No penséis. Tenga cuidado con eso. Usted tiene la mente para pensar, para evaluar, pero lo que no entienda, por favor, no lo modifique. Porque si no lo entiende, es un problema de nuestra mente, no del Señor. Porque la sabiduría de Dios es perfecta. Las dos últimas cosas que quiero destacar. Dice la Biblia en el verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, aquí hay dos cosas importantes que quiero que usted guarde en su corazón, y son las finales. Es que, en primer lugar, usted no tiene que amar a nadie más que a Dios. Si usted ama a sus hijos más que a Dios, entonces usted no puede realmente llegar a ser un buen discípulo. Si cualquier cosa que pasa con sus hijos, o con su esposo, su madre o su padre, cualquiera de los que están en la lista acá, son tan importantes, son tan valiosos que estorban su servicio al Señor, entonces el Señor le está diciendo que tienes un problema, tienes que corregir. Por eso que le está hablando acá a los discípulos. Nosotros sabemos que Pedro era casado. Nosotros sabemos que algunos de los discípulos tenían familia. Y el Señor les está diciendo ahí, yo estoy en primer lugar. Señor, pero yo amo mucho a mis hijos, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa. Está bien, yo los amo más que tú, te dice el Señor. Pero en lo espiritual, yo voy primero. No te está diciendo que los aborrezcas, que los abandones, que no los cuides. Te está diciendo, no los pongas en primer lugar. El primer lugar es del Señor. Ama al Señor y el Señor te va a enseñar a amar a tus hijos. Ama al Señor y el Señor te va a enseñar a amar a tu esposa, a tu esposo. Ama al Señor y el Señor te va a dar una medida de amor mucho más grande que la que tú tienes. Por eso el Señor Jesús, cuando un hombre le dije, déjame que vaya y entierre a mi padre primero, dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es necesario que entendamos que el amor a Dios sobre todas las cosas es importante, porque la Biblia nos enseña que debemos amarle a Él sobre todas las cosas. Y la última cosa importante, que aquellas personas que se autoprotegen van a dañarse. Le dice, no se autoprotejan. No se autoprotejan porque yo los voy a cuidar. Dice la Escritura que el que ama su vida, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Déjeme decirle que el Señor llama, el Señor impulsa, el Señor hace cosas en las vidas. Y muchas veces van a ir en contra, o vamos a separar nuestros pensamientos de lo que Dios dice y vamos a pensar que Dios se equivocó. El Señor es el que obra, el Señor es el que sabe, el Señor es el que ordena. Y cuando usted deja que sea el Señor el que sabe y el que ordena y el que controla su vida, usted va a vivir mucho más feliz y va a llegar a más viejo todavía. Pero cuando usted es una persona que se autoprotege, cuando usted piensa que el Señor no lo puede cuidar, o cuando usted piensa que usted debe de cuidarse a sí mismo, como una persona me dijo una vez, primero voy a hacer dinero, luego voy a establecer mi casa, mi futuro, y después voy a servir al Señor. Y yo me reí en la cara. Y le dije, ¿quién te asegura que vas a vivir para ver todo eso? El cementerio está lleno de gente joven, de niños, lástima, y tristemente, niños. El cementerio no está solo para los viejitos. Entonces, no se ocupe tanto de su vida y ocúpese del Señor, que el Señor se va a ocupar de la suya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Le he dado 12 instrucciones que Jesús le dio a los discípulos, que espero que les sean de utilidad. Se las repito. Él dice dónde ir. Él es el que te dice el mensaje que hablar. Es el que te da las señales. Él es el que te proveerá. Te va a cuidar, te va a alimentar. Él es el que te enseña a buscar el hombre de paz, donde quiera que vayas. El Señor también te está diciendo que te vayas donde no te reciban, donde no reciban su palabra. El Señor también te dice que vas a tener oposición. Vas a tener oposición. Usted puede ser la persona más noble y más linda de este mundo y va a tener oposición. Principalmente porque usted está hablando en contra de lo que todo el mundo hace. Te dice que no tengas miedo. Te dice que temas a Dios y no a los hombres. Te dice que no pienses equivocado de Él, ni de cómo Él debe actuar, ni le digas a Él cómo actuar. Te dice que no ames a nadie más que Él. Y después por amarle a Él, ama todo el resto. Y por último te dice, no te cuides a ti, déjame que te cuide yo. 12 cosas importantes que están en este pasaje de Mateo capítulo 10 y el principio del 11, que son instrucciones. Y es uno de los pocos lugares donde la Biblia habla de que Jesús dio instrucciones específicas. Los demás son predicaciones, enseñanzas, parábolas. Aquí son instrucciones. Guarde esto y cuando usted diga, yo quiero servir al Señor, venga a esta instrucción y diga, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Es lo mismo para nosotros, porque Él no cambia. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer y por los siglos, así que las instrucciones son las mismas. Señor, úsame y ayúdame a ser sabio con estas instrucciones. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Y hoy hemos visto estas instrucciones que tú diste a tus discípulos. Señor, gracias porque están registradas. Porque si no, ¿cómo sabríamos? Gracias, Señor, porque tu palabra nos las enseña. Y te pido ahora, mi Señor, que tú mires la vida de cada uno de nosotros. Señor, aquí hay hombres y mujeres, grandes, pequeños, algunos empezando el ministerio, otros estamos a mitad del ministerio, quizás, Señor, no sé a qué nivel nos habrás llevado, nos llevarás. A otros, Padre Santo, los estás animando a entrar y otros quizás en algún punto de su vida siente que ya ha alcanzado algunas cosas. Padre, cada quien aquí tú lo conoces, tú sabes nuestra vida, tú sabes, Padre Santo, cuánto te amamos, tú sabes todo porque tu palabra nos enseña que tú todo lo sabes. Señor, en el nombre de Jesús, yo he compartido estas instrucciones. Señor, te pido que sean guardadas en nuestro corazón porque son útiles. Señor, queremos servirte. Aquí hay hombres y mujeres que quieren servirte, Señor. Y a veces estamos improvisando, a veces estamos haciendo lo que nos parece, a veces estamos haciendo lo que entendimos de alguien. Padre, pero aquí está el consejo que viene de la boca de tu Hijo. El verdadero consejo puro viene de la boca de nuestro Señor. Ese consejo puro, ponlo en nuestro corazón. Mi Señor, que podamos guardar este consejo. Que podamos aplicarlo a nuestra vida para que nuestro ministerio sea fructífero. Para que llegando un día a tu presencia tú no nos tengas que reclamar que hicimos o dijimos cosas que no tenían nada que ver con lo que tú querías que hiciéramos. Señor, que cuando lleguemos a tu presencia, tú nos digas, bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Señor, que podamos, aquel día que estemos en tu presencia, escuchar estas palabras de tu boca. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a mantenernos fiel al mensaje, a mantenernos puros a tu palabra y a hacer aquellas cosas que tú dices, las entendamos o no las entendamos. Porque los pensamientos del hombre, Padre, ciertamente pueden estar equivocados. Por eso, Padre, guárdanos de nuestros propios pensamientos. Así como Pablo le dijo a Timoteo, guárdate de ti mismo. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos y razonamientos humanos no estorben lo que tú quieres hacer. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos de los adversarios, guárdanos, Señor, de aquellos enemigos como tus discípulos iban a enfrentar. Padre, llévanos y guíanos, ayúdanos a tener el mensaje apropiado. Danos, Señor, todo el tiempo aquellas cosas que necesitemos y permítenos ejercer esa autoridad para cambiar cosas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a encontrarnos con los hombres y mujeres de paz para que podamos ser, Señor, efectivos donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, a no tener temor.